La empresa invencible, por Alexander Osterwalder, Yves Pigner, Freddy Tiemble y Alan Smith. Introducción. Tienes ante ti un libro de recetas. Las recetas son instrucciones que nos ayudan a mezclar condimentos en la cantidad exacta y el tiempo adecuado para crear de la nada algo distinto. En el mundo de los negocios, las recetas son vitales, imprescindibles, pero no se llaman así. Más bien, las conocemos como modelos de negocio. El camino desde la idea al cliente es tremendamente complejo. Entran muchos factores en juego, demasiados. Tantos que solemos caer en el error de, una vez que tenemos una solución, una forma de hacer las cosas, creemos que ya somos invencibles. Que ese producto se venderá de forma indefinida en el tiempo y que nuestro trabajo solo consiste en llegar a más clientes. Pero la cruda y tozuda realidad no es así. No hay una receta perfecta. No hay un único modelo de negocio posible, ni universal ni atemporal. Las recetas en los negocios se hacen para destruirlas y para reconstruirlas. Si no eres capaz, como organización, de reinventarte para ser eternamente joven, pronto saldrán las arrugas, el desgaste y el mercado te expulsará. Así de sencillo y así de duro. Y da igual que seas General Electric o el restaurante de la esquina donde nunca encuentras mesa el fin de semana. Una cultura robusta es aquella que integra la explotación con la exploración, lo que se define como cultura ambidiestra. Premia el talento y el mérito. Fomenta la mejora continua y experimenta con método, pero sin descanso. Una cultura robusta para crear empresas que aspiren a ser invencibles sabe gestionar el riesgo. Es una cultura que asume que nada es definitivo, que los gustos cambian y no podemos predecir casi nada de lo que nos acontece. Por todo ello, ser una empresa invencible es una aspiración, un trabajo duro, un camino y no un lugar donde llegar, ni mucho menos donde te puedes quedar durante mucho tiempo. Necesitamos cambiar y reinventar nuestra cultura empresarial, entrenar nuestra flexibilidad y capacidad de resistencia. Necesitamos más empresas invencibles y es una suerte tener una guía como esta que nos ayude a pensar y a trabajar. Portafolio de modelos de negocio. Las empresas invencibles no priorizan la explotación sobre la exploración. Son tan excelentes para gestionar los negocios actuales como para explorar nuevos negocios. Mantienen una cultura de novatos, un espíritu de startup, a pesar de que puedan gestionar cientos de miles de personas y de que tengan negocios multimillonarios. Cada vez más, esta capacidad de gestionar la exploración y la explotación simultáneamente no se limita solo a las grandes empresas. También es una cuestión de supervivencia para pymes y startups, ya que existe una reducción de la vida útil de los modelos de negocio en todas las industrias. El mapa del portafolio es una herramienta estratégica de gestión para simultáneamente visualizar, analizar y gestionar tus modelos de negocio. Tanto los que estás mejorando y haciendo crecer, como los nuevos modelos que estás probando y evaluando. El primero lo denominaremos portafolio de exploración, y el segundo, portafolio de explotación. Portafolio de exploración. El portafolio de exploración es tu cartera de proyectos de innovación, de nuevos modelos de negocio, nuevas propuestas de valor y nuevos productos o servicios, todos mapeados en función del retorno esperado y riesgo de innovación. El retorno esperado determina lo lucrativa que podría ser una idea de negocio para la empresa en el caso de que llegara a tener éxito. Por su parte, el riesgo de innovación nos indica el riesgo de que una idea de negocio pueda fracasar. Retorno esperado y riesgo de innovación. El retorno esperado es el potencial financiero de una idea de negocio si tiene éxito. Tú puedes elegir cómo medir el retorno esperado de acuerdo a tus preferencias. Esta puede basarse en rentabilidad, ingresos potenciales, posibilidad de crecimiento, márgenes o cualquier otra métrica financiera que permita evaluar el potencial financiero de una idea. Alternativamente, en lugar de retorno financiero, puedes enfocarte en el impacto social o ambiental. Respecto al riesgo de innovación, existen cuatro tipos de riesgos que podrían acabar con una idea de negocio. El primero es el riesgo de la deseabilidad, pudiendo ser el mercado de un negocio demasiado pequeño y, en consecuencia, muy pocos clientes deseen esa propuesta de valor. El segundo es el riesgo de factibilidad, que consiste en la incapacidad de una empresa para gestionar, escalar u obtener acceso a recursos, actividades o socios clave. El tercero es el riesgo de viabilidad, el cual alerta sobre la posibilidad de que un negocio no pueda generar flujos de ingreso exitosos o que los clientes no están dispuestos a pagar lo suficiente. Terminamos con el riesgo de adaptabilidad, basado en la imposibilidad de un negocio de adaptarse a la competencia, al medio ambiente, a la tecnología, a la regulación o a las tendencias sociales. Busca y pivota. El viaje en el portafolio de exploración es, antes que nada, una búsqueda. Una vez realizada, debes pivotar hasta tener suficiente evidencia de que una nueva idea de negocio funcionará. Esta búsqueda de ideas, propuestas de valor y modelos de negocio que funcionen consiste en dos actividades principales que continuamente se alimentan la una a la otra. Diseñar es la primera de las actividades. Convertimos ideas vagas, conocimientos del mercado y evidencia de las pruebas en propuestas de valor concretas y sólidos modelos de negocio. El buen diseño implica el uso de patrones de modelo de negocio consolidados para maximizar los rendimientos y competir más allá de por producto, precio o tecnología. La trayectoria de búsqueda comienza con el descubrimiento. Aquí es donde comienzas a reducir el riesgo a través de pruebas. La evidencia inicial indica que a los clientes les interesa lo que les ofreces. Si esa evidencia prosigue, ya podría empezar a indicar la voluntad de pagar por parte del usuario. Puedes utilizar guiones, vídeos o folletos de prueba en esta fase. Seguimos con la validación, donde buscas más evidencia sólida que muestre el interés por tus productos o servicios. Primero, un simulacro de ventas indica cuánto pagarían los clientes. Obtenemos también las primeras evidencias de la estructura de costes requerida, indicando la rentabilidad esperada. Por último, nos introducimos en la fase de aceleración. En esta etapa, tu objetivo es trabajar con prototipos para probar tu propuesta de valor en un mercado limitado. Buscas evidencia que muestre que puedes crear y entregar valor al cliente en una escala limitada y con un beneficio. Buscas evidencia para justificar mayores inversiones que te permitan escalar la captación y retención de clientes. La segunda de las actividades es evaluar. Consiste en reducir el riesgo de perseguir ideas que se ven buenas en la teoría, pero no funcionan en la realidad. Evalúas las ideas al definir hipótesis críticas, al realizar experimentos y aprender de las pruebas. La evidencia puede apoyar o refutar las propuestas de valor y los modelos de negocio que estás explorando. Esta trayectoria de pivote comienza con la verificación de la realidad. Esto ocurre cuando una nueva evidencia indica que la idea que has estado probando es poco probable que funcione a pesar de haber tenido antes evidencia prometedora. Esto podría llevarte a cuestionar todo tu modelo de negocio o ciertos aspectos del mismo. Requiere repensar qué partes de la idea inicial y modelo de negocio mantendrás y cuáles abandonarás. Esto podría dar como resultado un cambio de dirección. Pivotar de una trayectoria inicial a una nueva. Has hecho significativos cambios a uno o más elementos de tu modelo de negocio. Necesitas analizar qué evidencia aún es más relevante y qué evidencia no lo es. Un cambio de dirección, generalmente, requiere volver a probar elementos de tu modelo de negocio que ya has probado. Acciones de exploración. Hay 7 acciones que se realizan en tu portafolio de exploración. Todas ellas están relacionadas con crear y probar nuevas ideas de negocio para mejorar su entorno y reducir su riesgo de innovación. La exploración de nuevas ideas puede incluir desde nuevos modelos de negocio radicales hasta la evaluación de mejoras en negocios ya existentes en el portafolio de explotación. Comenzamos con la acción de idear. Es la actividad de convertir oportunidades de mercado, tecnologías, productos o servicios en un primer modelo de negocio y prototipos de propuesta de valor. Esto suele suceder en un contexto de taller. En este punto, no hay evidencia real que reduzca significativamente el riesgo de innovación, solo suposiciones que tendrán que ser evaluadas. También puedes invertir completa o parcialmente en una startup externa o proyecto de exploración para reforzar tu cartera de proyectos internos. O perseverar, esto es, seguir probando una idea basada en la evidencia. Esto normalmente ocurre después del análisis de la evidencia obtenida, lo que hace ganar confianza en la idea. Perseveras probando más la misma hipótesis con experimentos más exhaustivos o pasando a analizar tu próxima hipótesis importante. Pivotar es otra opción, lo que supondría hacer un cambio significativo a uno o más elementos del modelo de negocio. Esto suele ocurrir después de aprender que la idea que has estado probando no funcionará en realidad sin modificaciones importantes. Un cambio así, a menudo, significa que algunas de tus anteriores evidencias pueden ser irrelevantes para tu nueva trayectoria. Es probable que requiera volver a probar elementos del modelo de negocio que ya habías probado. Podemos incluso retirarnos y abortar un proyecto de búsqueda. La evidencia podría demostrar que una idea no funcionará en realidad, o que el potencial de ganancias es insuficiente. O en lugar de abortar, podemos separar una idea prometedora. Esta puede realizarse en forma de venta a otra empresa, a los inversores o al equipo que exploró la idea. La empresa podría invertir en ese proyecto que ha separado o comprarlo de vuelta en una etapa posterior, menos riesgosa. La séptima y última acción sería mover una idea de modelo de negocio del portafolio de exploración al de explotación, lo cual tiene que basarse en fuerte evidencia. La transferencia requiere encontrar un buen hogar en la cartera de explotación. Puede ser como parte de un negocio existente o como uno nuevo independiente. Portafolio de explotación. El portafolio de explotación corresponde a tu cartera de negocios existentes, propuestas de valor, productos o servicios, todos mapeados en función del retorno y riesgo de muerte o disrupción del modelo. El retorno consiste en lo rentable que es un área de negocios para la empresa. En el otro lado, la disrupción del modelo es el riesgo de que un negocio pueda llegar a morir. Retorno y riesgo de muerte o disrupción. El retorno es el rendimiento financiero de un negocio existente. Puedes elegir cómo definir el rendimiento financiero de acuerdo a tus preferencias. Esto puede estar basado en rentabilidad, ingresos, crecimiento de ingresos, márgenes o cualquier otra métrica financiera que permita analizar el nivel de ganancias de una empresa. En cuanto al riesgo de muerte o disrupción, hay dos tipos de riesgo que pueden acabar con tu negocio. El primero es el riesgo interno de diseño del modelo de negocio, según el cual un modelo de negocio puede ser más o menos vulnerable a la disrupción a causa de su planteamiento. Por ejemplo, una empresa que compite principalmente en productos, servicios o precio, es más fácil que sufra una disrupción que una empresa que está protegida por fuertes obstáculos en su modelo de negocio. El segundo es el riesgo de disrupción externa del modelo de negocio, ya que incluso el modelo de negocio más sólido puede verse afectado por fuerzas externas. La disrupción puede provenir de cuatro áreas diferentes: mercados cambiantes, tendencias disruptivas, competencia cambiante y modificación de las circunstancias macroeconómicas. Trayectorias de crecimiento y disminución. El viaje del portafolio de explotación es uno de crecimiento y otro de disminución de los negocios. El objetivo es prevenir continuamente la disminución de los modelos de negocio existentes, protegiéndolos, mejorándolos y reinventándolos. La primera fase de crecimiento es escalar, esto es, cuando conviertes una oportunidad prometedora en un negocio real. Las actividades principales consisten en escalar la captación y retención de clientes y en la prestación de servicios y productos. Todo el equipo se centra en la expansión de todos los frentes, incluida la infraestructura y recursos humanos. La siguiente fase es potenciar, donde impulsas y mantienes el crecimiento de un modelo de negocio con innovación sostenida. Refuerzas tu modelo de negocio con nuevos productos, innovaciones, nuevos canales y la exploración de mercados adyacentes. Por último, en la fase de proteger, te enfocas en mantener la fuerte posición de tu negocio, protegiéndolo de la competencia y aumentando su eficiencia. La innovación en eficiencia es la que suele dominar esta fase. En esta etapa, tu negocio es grande y rentable, pero el crecimiento tiende a estancarse. Respecto a la trayectoria de disminución, la fase inicial se denomina disrupción. Aquí, los cambios en el entorno externo hacen vulnerable tu negocio y lo amenazan. La disrupción puede venir de mercados cambiantes o por el cambio de cadenas de suministro. En esta etapa, el negocio sigue siendo grande y rentable, pero está en peligro. Continuamos con lo que se denominaría una crisis, donde tu negocio ha sido trastocado por fuerzas externas y está en rápida disminución. En esta etapa, todavía está inmerso en el viejo modelo de negocio, pero este modelo necesita cambios de calado para evitar quedarse atrás. Estos cambios aparecerían en la etapa de resurgimiento, cuando tienes éxito en el cambio de un modelo de negocio obsoleto a uno renovado. El modelo de negocio inicia una nueva era de crecimiento. Acciones de explotación. Hay 7 acciones que puedes realizar en tu portafolio de explotación. Todas ellas están relacionadas con la gestión de modelos de negocio existentes y con alinearlos con la identidad corporativa de la empresa. Esto puede incluir desde agregar nuevos negocios hasta deshacerse de algunos que ya no encajan. Podemos tanto adquirir, lo que consistiría en comprar un negocio externo para crear uno nuevo independiente o para fusionarlo con una de nuestras empresas existentes, o asociarnos con una empresa externa para fortalecer uno o más de nuestros modelos de negocios. Además, podemos invertir total o parcialmente en un negocio externo para reforzar nuestro portafolio. También existe la posibilidad de renovar un modelo de negocio obsoleto para cambiarlo hacia uno nuevo, más competitivo. Otra de las opciones sería fusionar un negocio adquirido con uno propio o incluso fusionar varios negocios propios. En el peor de los casos, podemos igualmente dejar de lado uno de nuestros modelos de negocio, lo cual puede suceder por venta a otra empresa, a los inversores o a la gerencia actual. Asimismo, desmantelar, lo que significaría terminar y desintegrar un negocio, es otra de las acciones a tener en cuenta en nuestro portafolio de explotación. Ejemplo de portafolio mixto, GOR. Usamos a WL Gore and Associates para ilustrar un portafolio equilibrado entre exploración y explotación. Gore es una empresa multinacional estadounidense de ingeniería y tecnología, fundada en 1958 por el matrimonio de Bill y Viv Gore. Gore se especializa en ciencia de materiales y es conocida por crear tecnología innovadora y orientada a soluciones, que van desde dispositivos médicos que tratan aneurismas hasta los tejidos de alto rendimiento Gore-Tex, que se encuentra tanto en ropa casual como profesional. Las tres áreas principales de Gore son industrial y electrónica, tejidos de alto rendimiento y dispositivos médicos implantables. Tiene un ingreso anual de 3.700 millones de dólares y es una de las 200 empresas privadas más grandes de los Estados Unidos. La empresa emplea a más de 10.500 personas en 50 instalaciones alrededor del mundo. Tradicionalmente, el crecimiento de los ingresos de Gore dependía fuertemente de agregar nuevas divisiones. Empezó con alambre y cables aislados. Luego agregó electrónica en 1970, dispositivos médicos en 1975 y tejidos en 1976. En la última década, sin embargo, la mayoría de los productos exitosos de Gore están en mercados maduros. Esto, junto con alternativas competitivas más baratas, provocó que Gore fuera más ambiciosa con su estrategia de innovación. La empresa decidió lanzar iniciativas de innovación para sus negocios principales, pero también para explorar posibles negocios futuros. En 2015, Gore lanzó una iniciativa para hacer crecer su embudo de innovación para explorar, probar y adaptar nuevas ideas. El objetivo era construir un ecosistema impulsado por procesos que permitieran la generación continua y prueba de potenciales nuevos motores de crecimiento, a la vez que buscaba maneras de mejorar constantemente los negocios existentes. En otoño de ese año, el primer conjunto de 6 equipos de emprendedores internos comenzó su viaje de innovación. A finales de 2019, 12 conjuntos de 103 equipos en total habrían pasado por el embudo de innovación. El proceso se compone de 2 fases principales. Durante la primera fase, llamada desarrollo de conceptos, se espera que los equipos proporcionen recomendaciones basadas en evidencias para cada componente del lienzo de modelo de negocio. En la segunda fase, llamada desarrollo de productos, los equipos abordan las principales incertidumbres técnicas y de mercado para reducir el riesgo y la incertidumbre. Los equipos están formados por ingenieros y otros por profesionales, que dedican el 100% de su tiempo para la puesta en marcha interna de cada fase. Gore quiere construir un grupo de intraemprendedores a los que la organización pueda recurrir para futuras exploraciones. Para Gore, la innovación es una actividad continua con un proceso de extremo a extremo y una tubería de exploración continua. Patrones de modelos de negocio. La siguiente biblioteca de patrones se divide en 2 categorías de patrones. Patrones de invención para fortalecer nuevos emprendimientos y patrones de cambio para mejorar sustancialmente un modelo de negocio establecido, pero en declive, y hacerlo más competitivo. Los patrones de invención están asociados a la exploración y codifican aspectos de un modelo de negocio superior. Cada patrón te ayuda a pensar cómo competir con un modelo de negocio superior y no con los tradicionales medios de competencia basados en la tecnología, producto, servicio o precio. Los mejores modelos de negocio incorporan varios patrones para competir con los demás. Por otro lado, los patrones de cambio están relacionados con la explotación y codifican el cambio de un tipo de modelo de negocio para usarlo en otro. Cada patrón ayuda a pensar cómo podría mejorar sustancialmente tu modelo de negocio actual, al cambiarlo por uno más competitivo. Patrones de invención. Estos patrones de modelo de negocio pueden originarse en la orientación al cliente, en base a los recursos o basado en las finanzas de un modelo de negocio. El objetivo es crear modelos de negocio desde cero, alrededor de una tecnología, oportunidad de mercado o tendencia. Disrumpir una industria al aplicar poderosos patrones de modelo de negocio inauditos. Disrupción en la orientación al cliente. Consiste en generar un cambio radical en a quién nos dirigimos y cómo se entrega valor. Existen tres tipos principales de empresas enmarcadas en este tipo de patrones: exploradores del mercado, reyes del canal y creadores de gravedad. Los exploradores del mercado se dedican a desbloquear estos mercados. Desarrollan propuestas de valor innovadoras que creen, desaten o desbloqueen completamente mercados nuevos, sin explotar o desatendidos, que tengan gran potencial. Usan la imaginación para ver potencial en un mercado donde otros no lo ven. Los reyes del canal se centran en el acceso al cliente. Cambian radicalmente cómo llegar y conquistar a un gran número de usuarios. Establecen canales directos para clientes donde antes había intermediarios que dominaban el acceso al mercado. También crean oportunidades de negocios para que otros vendan los productos y servicios de la compañía. Finalmente, los creadores de gravedad bloquean a los clientes. Hacen que sea difícil para los usuarios abandonar o cambiarse a la competencia. Aumentan la adherencia, haciendo inconveniente que los clientes se vayan o directamente dificultan a los usuarios que puedan abandonarles. Disrupción en base a los recursos. Consiste en generar un cambio radical en cómo se crea valor. Existen tres tipos principales de empresas enmarcadas en este tipo de patrones: castillos de recursos, diferenciadores de actividad y escaladores. Los castillos de recursos crean castillos de protección. Crean una ventaja competitiva con recursos clave que sean difíciles o imposibles de copiar por la competencia. Hacen que sea difícil para alguien con menos usuarios poder competir, usar propiedad intelectual protegida o usar una marca fuerte para superar a los demás son algunos ejemplos. Los diferenciadores de actividad se encargan de configurar mejor las actividades. Cambian radicalmente qué actividades se realizan y cómo se combinan para crear y dar valor a los clientes. Pueden centrarse en la eficiencia, la velocidad, la sostenibilidad o incluso en el hecho bajo pedido. Por último, los escaladores crecen más rápido. Encuentran nuevas y radicales formas de escalar mientras otros se estancan en modelos de negocio convencionales que no lo hacen. Conseguir que otros hagan actividades clave que antes hacías tú mismo u otorgar franquicias de tu concepto de negocio son algunas de las posibilidades. Disrupción basada en las finanzas. Consiste en generar un cambio radical en cómo se generan ganancias, en cuanto a ingresos y costes. Existen tres tipos principales de empresas enmarcadas en este tipo de patrones: diferenciadores de ingresos, diferenciadores de costes y maestros del margen. Los diferenciadores de ingresos tratan de impulsar los mismos. Encuentran formas innovadoras de capturar valor, desbloquean mercados antes no rentables o aumentan sustancialmente los ingresos. Pueden ofrecer productos o servicios básicos gratuitos y servicios premium de pago con características avanzadas del producto. Los diferenciadores de costes se dedican a aniquilar los costes. Crean un modelo de negocio con una estructura de costes totalmente diferente, no solo afinando actividades y aprovechando recursos, sino haciendo las cosas en forma disruptiva. Eliminan los recursos más costosos o utilizan la tecnología en formas radicalmente nuevas, todo con el objetivo de obtener unos precios más bajos. En último lugar, los maestros del margen logran márgenes significativamente más altos que la competencia al enfocarse en lo que los clientes están dispuestos a pagar, mientras mantienen su estructura de costes bajo control. Priorizan la rentabilidad sobre la cuota de mercado. Pueden desde reducir significativamente los costes y aumentar el valor al mismo tiempo, a crear productos y servicios en lo más alto del mercado. Ejemplos de visionario: Tesla Motors. En 2012, Tesla ve la existencia de un gran mercado sin explotar: vehículos eléctricos de alta gama donde nadie más lo ve. Con el modelo S, crean una propuesta de valor que les permite desbloquear una oportunidad. Tesla fue fundada en 2003 con el objetivo de comercializar vehículos eléctricos, comenzando con coches deportivos de lujo, para luego seguir con vehículos asequibles a un mercado masivo. En 2008, Tesla comenzó a vender su Roadster. Su primer gran éxito fue en 2012 cuando lanzó el modelo S. El primer automóvil asequible de Tesla, el modelo 3, se anunció en 2015 y se comenzó a producir en 2017. Antes de Tesla, el mercado de vehículos eléctricos era relativamente insignificante y consistía en algunos utilitarios y modelos simples. Tesla fue el primer fabricante de automóviles en ver el mercado de vehículos eléctricos de manera diferente. Tesla vio una oportunidad significativa centrándose en el rendimiento y en la parte alta del mercado. Tesla identificó un potencial mercado de consumidores ambientalmente conscientes y ricos interesados en vehículos eléctricos, pero no a expensas de la comodidad, el rendimiento o el diseño. Con el modelo S, Tesla cubrió las aspiraciones de su segmento inicial de clientes. En 2013 fue considerado el mejor vehículo jamás probado y se convirtió en el más vendido en 8 de los 25 códigos postales más ricos de Estados Unidos. Reconociendo los temores de sus clientes respecto a la duración de la batería, Tesla mejora sustancialmente la velocidad de carga de la misma y crea su propia red gratuita de cargadores en zonas de mucho tráfico. Así, Tesla creó una marca Lovemark en tiempo récord. Inspiró lealtad de marca significativa por la alta calidad del producto, su dedicación a salvar el planeta y el servicio al cliente personalizado. En 2014 se votó al Tesla Model S como el coche más amado de Estados Unidos. Patrones de cambio. Un cambio de modelo de negocio describe la transformación del modelo de negocio en declive de una organización por uno más competitivo. Por ejemplo, el cambio de producto a servicio. Sin embargo, en algunos contextos, el cambio inverso, de servicio a producto, también podría tener sentido. Cambios en la propuesta de valor. Consiste en generar un cambio radical de la propuesta de valor creada para los clientes. Existen tres tipos principales de empresas enmarcadas en este tipo de patrones. De producto a servicio recurrente, de baja tecnología a alta tecnología y de ventas a plataforma. De producto a servicio es el cambio de fabricar y vender productos a proporcionar un servicio recurrente. Vender productos de forma transaccional requiere un esfuerzo continuo para cada venta y a menudo es impredecible. Los servicios recurrentes requieren un coste de captación inicial del cliente, que luego conduce a ingresos recurrentes. Los ingresos se vuelven más predecibles y crecen exponencialmente, porque se construyen sobre una base de clientes en continuo crecimiento. De baja tecnología a alta tecnología es el cambio de una propuesta de valor básica, a menudo intensiva en mano de obra y de baja tecnología, hacia propuestas de valor basadas en la tecnología. Este cambio permite ampliar el alcance y aumentar el precio, lo que lleva a un aumento en los ingresos. El aumento en el precio y los ingresos compensa los nuevos costes relacionados con la tecnología y a menudo conducen a márgenes más amplios. Finalmente, de ventas a plataforma es el cambio de actividades desde la cadena de valor y venta de productos a productos que se convierten en una plataforma para la venta de productos de terceros y para servicios de valor agregado. Aumenta el valor para los clientes porque no solo compran un producto, sino que compran un ecosistema de plataforma. El valor para los terceros proveedores de productos y servicios es el acceso a una base de clientes. Las plataformas son más difíciles de disrumpir que los productos simples, porque crean un efecto de red de castillos de recursos. Cambios impulsados en la orientación al cliente. Consiste en generar un cambio radical acerca de a quién nos dirigimos y cómo los productos o servicios son entregados. Existen tres tipos principales de empresas enmarcadas en este tipo de patrones. De nicho de mercado a mercado de masas, de B2B a B2C y de poco contacto a mucho contacto. De nicho de mercado al mercado de masas es el cambio de jugar en un nicho de mercado a jugar en uno masivo. Esto a menudo requiere una simplificación de la propuesta de valor para atender a un mercado más grande. El precio más bajo que tal propuesta de valor simplificada implica se compensa con un mayor volumen de ingresos del mercado de masas. Este cambio requiere actividades de marketing, canales y una marca que sea adaptada al mercado de masas. De B2B a B2C es el cambio de un proveedor B2B que es invisible para el consumidor hacia una marca que le importe al consumidor. Esto no necesariamente requiere un cambio que elimine al intermediario y hacerlo solo. A menudo es un cambio de marca para ser más relevante para el consumidor y un desarrollo o extensión de la marca B2C. En tercer lugar, de poco contacto a mucho contacto, es el cambio de las propuestas de valor estandarizadas de poco contacto hacia propuestas de valor personalizadas y de mucho contacto. Este cambio normalmente requiere nuevas actividades por parte de personas, que aumentan los costes laborales. Sin embargo, las propuestas de valor de alto impacto obtienen precios superiores y conducen a mayores ingresos. Cambios impulsados en base a los recursos. Consiste en generar un cambio radical en cómo se crea valor. Existen tres tipos principales de empresas enmarcadas en este tipo de patrones. De nicho de recursos específicos a recursos de usos múltiples. de muchos activos a pocos activos y de cerrada a abierta. De recursos específicos a recursos de usos múltiples es el cambio de usar un recurso para crear una determinada propuesta de valor, a usarlo a una propuesta de valor completamente diferente, que se dirige a un nuevo cliente. Esto conduce a sinergias sustanciales, mientras se abre un flujo de ingresos completamente nuevo. De muchos activos a pocos activos es el cambio de un modelo de negocio basado en altos costes fijos y altos gastos de capital hacia un negocio de pocos activos y costes variables. Este cambio permite enfocarse en la provisión de servicios y la adquisición de clientes, en lugar de construir y mantener bienes. El capital liberado y la energía se invierten para impulsar el crecimiento y aumentar los ingresos. Además, los proveedores externos a menudo pueden dividir el coste de construir y mantener activos entre múltiples clientes. Por su parte, de cerrada abierta es el cambio de un enfoque cerrado para desarrollar nuevas propuestas de valor hacia un enfoque abierto para desarrollar estas. Este enfoque de afuera hacia adentro se basa en I+D externa y en propiedad intelectual. Un tipo de cambio similar es pasar de la estricta protección de la I+D interna y la propiedad intelectual hacia un enfoque de adentro hacia afuera, para compartir la I+D y la propiedad intelectual con socios externos. Cambios impulsados por la fórmula de ganancias. Consiste en generar un cambio radical acerca de cómo se generan ganancias, tanto por ingresos como por costes. Existen tres tipos principales de empresas enmarcadas en este tipo de patrones: de alto coste a bajo coste, de ingresos transaccionales a recurrentes y de lo convencional a lo divergente. De alto coste a bajo coste es el cambio hacia una actividad y una configuración de recursos más eficiente. Para disminuir sustancialmente la estructura de costes y ofrecer a clientes sensibles al precio una propuesta de valor a bajo precio. Este cambio permite la conquista de nuevos segmentos de clientes que podrían no haber tenido acceso a la anterior propuesta de valor. De ingresos transaccionales a recurrentes es el cambio de tener que vender una y otra vez con un coste continuo de ventas hacia la adquisición de clientes o usuarios una vez para luego obtener ingresos recurrentes. Este cambio requiere identificar a un cliente con una tarea recurrente a la que puedas ayudar con una propuesta de valor recurrente. Debido al mayor valor de por vida del cliente de ingresos recurrentes, te puedes permitir un coste de captación de cliente más alto que en un modelo transaccional. Las ventajas de los ingresos recurrentes incluyen crecimiento de ingresos compuestos y más previsibilidad de ingresos. En último lugar, de lo convencional a lo divergente es el cambio para reducir significativamente los costes y aumentar el valor al mismo tiempo. Los divergentes eliminan los recursos, actividades y socios más costosos de su modelo de negocio, incluso si eso significa limitar la propuesta de valor. Compensan centrándose en las características de la propuesta de valor que un segmento de clientes, bien definido, ama y está dispuesto a pagar, pero que son relativamente baratos de proporcionar. Ejemplos de cambio de modelo de negocio: la App Store. Con el lanzamiento de la App Store en 2008, Apple cambió su modelo de negocio de vender hardware y música a ser una plataforma de negocios que conecta a millones de desarrolladores de aplicaciones con usuarios de iPhone. Este cambio aumenta significativamente el valor del cliente, crea un bloqueo y produce efectos de red. Apple lanzó el iPhone en 2007 y la App Store, su plataforma de aplicaciones para teléfonos inteligentes, en 2008. Steve Jobs inicialmente dudaba en dejar entrar a otros desarrolladores en la App Store, pero cambió de opinión ya que finalmente encajaba en su visión de agregar valor al iPhone. La App Store se convirtió en un atractivo complementario de la propuesta de valor para el iPhone. Apple fue el primer fabricante de teléfonos móviles en convertirse en una plataforma móvil que conecta a los consumidores con los desarrolladores de aplicaciones a gran escala global. Esto tiene dos consecuencias principales. La primera es que el atractivo del iPhone crece con cada aplicación, juego, utilidad y aplicación de entretenimiento agregada a la App Store. La segunda es que esta circunstancia atrae a numerosos desarrolladores de aplicaciones. La App Store se convierte en una parte importante del modelo de negocio de Apple y crea fuertes efectos de red. A más usuarios de iPhone, más atractiva es la propuesta de valor para desarrolladores de aplicaciones. Cuantos más desarrolladores de aplicaciones, más aplicaciones en la plataforma, y consecuentemente, más atractiva la propuesta de valor para los compradores de iPhone. La App Store genera una nueva fuente de ingresos para Apple. Se queda entre un 15 a un 30% de comisión de cada aplicación y suscripción comprada dentro de la tienda de aplicaciones. Esto ayuda a Apple a diversificarse de un modelo puramente transaccional a un modelo de ventas de hardware con mayores ingresos por servicios. Conclusión. Para estar por delante de los demás y evitar que haya una disrupción de tu modelo de negocio, necesitas reinventarte constantemente. Los modelos de negocio caducan más rápido que nunca y no querrás quedarte obsoleto. La competencia proviene cada vez más de lugares inesperados, tanto de startups como de rivales tradicionales. Las organizaciones más exitosas no están confinadas por los límites o fuerzas de su sector. De hecho, a menudo rompen los límites de una industria y disrumpen los de otras. Sus modelos de negocio o portafolios no son el resultado de trabajar en un área determinada, sino que provienen de una organización que explora constantemente nuevas formas de crear valor en torno a las oportunidades de mercado existentes. Las pequeñas y grandes empresas que constantemente se reinventan tienen un enorme impacto positivo en la sociedad. Proveen crecimiento económico e innovaciones que pueden cambiarlo todo. Además, crean nuevas y mejores propuestas de valor a precios más atractivos. Muchos crearán valor sustancial para los clientes en forma de conveniencia, entretenimiento, bienestar y satisfacción. Las empresas invencibles prosperan durante siglos y proporcionan seguridad laboral a largo plazo. En consecuencia, los propietarios de las mismas se benefician de un crecimiento a largo plazo, menor riesgo de disrupción del modelo de negocio y la atracción de talento de clase mundial para la innovación. Su habilidad para explotar y explorar simultáneamente reduce de manera sustancial el riesgo de obsolescencia y atrae el mejor talento. Es el momento para empezar a poner en práctica todo lo aprendido en esta guía. Aquí tienes todas las recetas para que, tanto si tienes una empresa como si estás pensando en montar una, puedas saber qué condimentos utilizar para cada caso. Necesitamos personas que se atrevan en estos momentos de incertidumbre y si estás leyendo estas líneas es porque tú eres una de ellas. Ponte a trabajar y ten siempre a mano este manual. Comienza la aventura.